Bienvenido otra vez a Feminismo Masticado. En el episodio de hoy vamos a platicar con Ana Rivero, abogada, booker y productora. Empezó su carrera profesional en Terrícolas Imbéciles. Actualmente se desempeña como booker en TSM, en donde trabaja con bandas como Hello Seahorse, Little Jesus, Rubio, Ruido Rosa y más. También es productora de Los Momentos Indio del Vive Latino. Esperamos que lo disfrutes.
Feminismo Masticado. Un podcast donde todas tenemos voz. Donde nuestras historias importan.
Son nuestras diferencias las que nos entrelazan.
Hola, bienvenidas una vez más a Feminismo Masticado. El día de hoy estoy en mi cuarto con Ana Rivero. Bienvenida, Ana.
Gracias, muy bonito cuarto,
Gracias. También estamos aquí con Lola, la perra de mi roomie, o sea, su mascota, no ella, por si la escuchan. Pues bueno, ya saben que aquí Lola está, necesita mucho amor esta perra, entonces aquí está encimosa. Bueno, pues otra vez bienvenida, Ana, qué bueno que viniste, muchas gracias. Muy y bien, primero que nada, pues las dos preguntas de cajón que seguro ya escuchaste ahí en alguno de los episodios.
Sí.
¿Por qué y desde cuándo eres feminista?
Pues la verdad yo me tardé muchísimo y me tardé por tonta. Me acuerdo que estaba con una amiga platicando y esta amiga tenía como una conciencia, bueno, tiene una conciencia como mucho más adelantada a mucha gente con la que yo me junto, ¿no? Entonces como que ella me estaba platicando que tenía una vacante en su chamba, pero que a fuerzas quería que fuera una morra, ¿no? Y yo le decía como, es que para mí trabajar con morras luego no es tan chido, demasiado drama. O sea, como que no me gusta. Y mi amiga era como, güey, a ti te costó un montón llegar a donde estás, como, ¿por qué no le darías ese chance?
Claro.
Y yo le decía como, claro que no. O sea, yo nunca he sufrido machismo, ¿cómo crees? O sea, yo, mujer mexicana, ¿cómo crees que algún día he sufrido machismo? Pero yo estaba segura de que yo no había, como que afrontado algún día como algo de machismo, ¿no? Pese a que yo crecí en una familia en donde el papá de mi mamá era un señor muy machista, pero su opinión no me importaba, entonces como que yo era de este tipo de morras que decían como de que, pues a mí nadie nunca me ha violentado, entonces yo no he sufrido machismo. O sea, tonta, ¿no? Era una morra. Y entonces como que mi amiga me dijo, bueno, va, o sea, pon tú que nunca alguien te ha hecho algo feo, pero ¿cuántas veces no has escuchado de que esa vieja tiene esa chamba porque se agarró a alguien? O esa vieja tiene esa chamba porque es hija de alguien, ¿no? Y como que con los vatos casi no lo escuchas. ¿O cuántas sí, no, veces no has estado como que en una onda de a ti no te invitaron al after porque era un after donde iba a haber otras morras y entonces como que para que tú no te ondearas, tú no fuiste? O que alguna banda dijo como yo solo quiero trabajar con hombres y como que me empezaron a caer así un montón de veintes y así fue como un torbellino y de repente yo ya me sentía que estaba en el mundo más machista y era como de que güey, ¿qué pedo? Y fue por esa amiga, o sea, como que no pasó de la noche a la mañana, porque después de eso todavía hubo muchas situaciones que a mí me gustaría revivir, porque reaccioné como que a maneras que no estuvieron tan chidas,
yeah, claro.
Pero creo que eso fue como que el primer momento en donde yo me empecé a dar cuenta de que sí había un pedo y que no era nada más una cosa de empodérate y siéntete segura, porque pues se necesitaba muchísimo más para llegar a un nivel de igualdad, ¿no? Eso fue como en el 2016, 2017, y ya como que cada vez fui conociendo a más personas que también estaban como que involucradas con el feminismo, y cada que conozco a alguien, pues se me cae otro 20 o se me amplía un poquito más la visión y cambia un poquito de cómo estoy viendo las cosas, pero yo creo que eso fue como lo que me quitó la venda de decir como de... Ah, o sea, solo porque no estás en una relación violenta,
claro,
no quiere decir que no sufras machismo, ¿no? O sea, solo porque tuviste el privilegio de que nadie de tu familia abusara de ti, no puedes decir que no vives en un entorno machista. Entonces, como que empecé a ver un montón de privilegios que tenía y que no me habían permitido darme cuenta de la realidad, pero pues también la realidad es que por más chido que te haya ido en la vida, sí, claro que
siempre
hay
un
montón de comportamientos machistas que tú misma tienes, ¿no? O sea,
claro.
Y luego está como bien complicado darnos cuenta a nosotras que nosotras somos machistas. Y ahí ya empieza todo el problema. Pero sí, fue muy reciente, o sea, que 2016, yo creo.
Ya, está muy curioso porque, y esto ya van varias veces que lo digo, así que aburrida escuchar a Daniela otra vez decir eso, pero o sea, te lo cuento a ti que muchas de nosotras en 2016, 2017 empezamos y muchas de las que he entrevistado, sí, te lo juro, es como que algo sucedió en esos años y estaría muy interesante.
Pues fue como que cuando empezaron ciertos movimientos del Time's Up y cuando Trump estaba como que con su pelea de Hillary Clinton, ¿no? Uh-huh. Como que creo que a medida de que lo hablas, te vas dando cuenta de más cosas. Entonces, pues había gente que ya lo trae desde muchísimo tiempo y luego de repente hay banda que me dice, ¿cómo? Pero si te gusta el punk, ¿por qué no eras feminista antes? Y es como de, pues, ¿por qué no? Ya, pero bueno. Pero sí fue una época en la que cada vez más mujeres hablaban, en la que cada vez más mujeres denunciaban públicamente ciertos acosos. Y que muchas de nosotras, o todas, empezábamos a decir, ah, no mames, a mí también me ha pasado.
Claro.
O de que, ¿qué? ¿Cómo que eso es un abuso? Así yo pensé que solo estaba borracha, sí, y esas cosas pasaban, ¿no?
Claro.
Entonces creo que cada que una morra habla, otra lo cacha. Y creo que 2016 pues, fue una época, sí, ¿no? Como que cuando empezaron a hablar como las morras del fútbol, de que no les estaban pagando chido,
también,
cuando morritas empezaron a denunciar de que, oye, este vato que es productor abusó de mí, ¿no? Entonces, pues sí, imagínate en 5 años van a decir, yo la marcha del 2017 o la marcha del 2022.
Y va a estar bien bonito, sí. Porque también creo que tiene que ver con el ver a, o sea, en este, en el contexto del que tú estás hablando, muchas actrices, muchas personalidades empezaron a hablar, ¿no? Y entonces también ves que, o sea, parece que la violencia tiene como clase social, o que solo es física, o que solo se muestra en, no sé, en ciertas vulnerabilidades, ¿no?
Sí.
Y luego ves que estas morras, que tú las ves como, wow, son bien chingonas por esto y por lo otro, te dicen, güey, yo lo viví de esta manera y no necesariamente te tienen que golpear, o como dices, no necesariamente tiene que ser una relación. Y entonces te empieza a abrir como, ah.
Y este pedo de que, o sea, digo, yo, gracias a Dios, yo no he vivido así como algo de que abusaron de mí o algo así, ¿no? Pero como que sí he visto morritas que es como de puta, tú no tienes amigos, nadie te va a creer porque ni tus papás te quieren, entonces, pues, ¿a quién le vas a decir?
Claro.
Y de repente ves a una superactriz que es amiga de 500,000 de personas y que dices, güey, pues esta vieja también le pasa y puede hacer estas cosas y puedo yo tener un nuevo círculo de apoyo en donde hablemos de estas cosas y veamos que sí también podemos salir de ahí, ¿no? Entonces, pues también está bien chido que cada vez más mujeres hablan y cada vez más mujeres se manifiestan, aunque vengan cosas feas, ¿no? Como lo que estamos viendo ahorita en Irán, de que mataron a una morra, se manifestaron todas y ahorita van como 70 muertas. Y se van a morir las que se tengan que morir, porque esas viejas ya no van a parar. O sea, esas viejas no van a decir, como, no, ah, bueno, ya me costé un chingo, ya aquí ya me pongo mi yihad y toma todos mis derechos. Es como ya,
sí,
este
no
pedo,
mames,
o sea, ya no se va a parar nunca, porque como que llevan muchos años que están diciendo, güey, agradezcan que pedimos justicia y no venganza, ¿no? O sea, ese eslogan, todas lo hemos visto desde el día que dijimos, ah, ya vamos a ser feministas. Pero es como de, amigos, se les está acabando así el tiempo en que lo hagan por las buenas, porque ya de verdad cada vez hay más morras enojadas y ya no solo morras, o sea, cada vez hay más vatos enojados con que este pelo no cambie. O sea, si neta siguen haciendo las cosas mal, siguen matando morras, siguen no dándole voz, este pelo se va por el culero en 3 años.
Sí.
Para ustedes, o sea, para nosotras no, para los que no se quieran dar cuenta, entonces, pues, por las buenas o por las malas, amigos, pero este pedo ya no se va a parar.
Se me hizo la piel chinita, güey. Es que se me hace.
Tú ya de que con tu soplete, sí, de que no, no vamos a parar.
Sí.
La verdad,
no, vamos
eso
a tirar.
Vamos, ¿eh? Sí, eso es un hecho.
No, y el pedo de Irán está muy fuerte ahorita también, la neta. Se me hace muy fuerte. El otro día, tengo una amiga de allá y yo ni me acordaba. Y yo estaba posteando cosas, ¿no? Y me escribió como que muchas gracias. Y yo, claro, esta morra es de allá. Y yo, güey, ¿cómo estás? Y la morra está de la chingada todo este pedo y el gobierno está ocultando noticias y dicen que, que van 7 muertas, claro, de que no, van no sé cuántas, pero gracias por... Y le dije, pues es que lo único que puedo hacer es postearlo, ¿no? O sea, no puedo hacer alguna otra cosa. Me dijo, no, o sea, gracias por difundir el mensaje y así. Pero ay, se me hace muy feo, de verdad.
Está
pero
muy cañón y creo que hay muchas de nosotras que no somos como estas revolucionarias que la verdad yo sí admiro un montón, pero es como pues lo único que podemos hacer es hablar. Pero cada vez que hablas alguien diferente escucha. O sea, no siempre te van a escuchar nada más tus amigas que también están como que siguiendo tu lucha y así, pero de vez en cuando, si lo hablamos bien, te va a escuchar tu papá o tu tía, la que piensa que solamente van a rayar paredes, o tu tío, el que piensa que tú vas a marchar para que te den el asiento del metro, ¿no? Y es como que, ok, va. Pero alguien va a ir escuchando y entonces como que pues luego siento que es una onda como bien como de religión, de que ir compartiendo la palabra, ¿no?
Tienes
5 minutos para hablar del feminismo y ya, ¿no? Entonces como que creo que puede ser de esa manera, pero...
Pero no, pues, no, siento que no es una religión, ojalá.
Pero como pero sí, los como, religiosos que van como
tocan
que,
la puerta y
siento
hablan.
Que son los que mejor venden cualquier cosa.
Sí, qué pedo.
Es como de, güey, ¿por qué esos güeyes creen en lo que están vendiendo? Y no se van a ir hasta que tú los escuches y digas, ah, bueno, como que creo que tienes un poquito de razón. Así deberíamos de ser nosotros. O sea, como cuando te gusta un chingo una banda y no dejas ir a tu amiga hasta que lo sigue en Instagram, así. Así, como que, güey, neta, no te voy a dejar ir hasta que neta me escuches que México está en el top 10 de desapariciones de morras, de violencia de morras, de pornografía infantil, o sea, y ya si con eso neta no tienes nada, ya cámara, vete, o sea, no es tu momento, ¿no?
Pero está chido, sí, ¿no? O sea, la palabra hace mucho. Sí. Y justo nos lleva a la segunda pregunta, que es, ¿tú qué haces para acercar a otras al feminismo? Que si ya me la contestaste, ya no me digas nada, pero si tienes otra cosa.
La verdad, creo que hablando, pero tampoco creo que, no me considero una persona que lleve el feminismo a otras, la verdad, no. Pero sí me gusta estar hablando de las cosas en las que yo creo, o sea, las cosas que a mí me hacen sentir mejor, las cosas que creo que pueden generar un cambiecillo, pues me gusta hablar mucho de eso. Últimamente, y por últimamente digo en estos últimos 6 meses, también me he dado cuenta que creo que mi approach anterior no había sido correcto, porque, o sea, en general en la vida, ¿no? Como que a veces tengo como que esta necesidad de, güey, tiene que gustar esto, y si no crees de lo mismo que yo creo, y si no lo haces de la misma manera que yo creo, estás mal y no sirves, ¿no? Como que a veces tengo esa teoría, ideas, forma de ser, no sé. Pero últimamente como que me doy cuenta de que a veces pues, no te sirve de nada, ¿no? O sea, que si yo llego bien agresiva a contarle algo a alguien, pues no me va a escuchar. Va a decir como, güey, Ana, está loca, igual que todas las otras locas que van y pintan la pared, ¿no? O mi mamá va a decir como, de que esta vieja ahora está loca desde que escuchó no sé qué cosa, ¿no? Y no te van a hacer caso. Entonces yo creo que, o sea, ahorita está más padre como, pues tratar de dar tu punto de vista y tratar de escuchar al resto de las personas para ver a qué llega, ¿no? Hace poquito te contaba que fui a visitar a mis papás, y como que tienen, pues como que estos, te digo, micromachismos con los que todos nacemos, ¿no? O sea, una onda bien tonta, como que mi papá no se para a servirse en la comida, ¿no? Le tiene que servir a mamá.
Ay, sí, me chocó.
Mi mamá está haciendo como que 47 cosas.
Sí.
Pero mi papá no se va a parar porque ya se sentó y porque ya puso la tele y no sé qué. Entonces le dije a mi papá como, si es que luego haces estas cositas como que medio machistas, ¿no? Y mi papá pues se ofende mucho y dice como, pero yo no soy machista porque yo nunca le pegué a tu mamá y yo plancho mi ropa y yo lavo mi plato. Y es como, güey, felicidades, qué chido y neta, qué padre. O sea, yo soy muy agradecida de haber vivido en un hogar donde mi papá no le gritaba a mi mamá, en donde mi papá decía como, está sucio el piso, voy a trapear. Qué bueno, y neta, eres un tipazo. Pero hay otras ciertas cositas que aún no ves. Y no pasa nada, o sea, no te estoy diciendo que seas una mala persona. Yo misma lo he hecho muchas veces. Pero el caso es que siempre tienes que estar tratando de pues, ver qué podrías hacer diferente para mejorar un poquito el entorno en donde tú estás y el entorno de los demás, ¿no? Y entonces ya como que mi papá, desde ese día y toda la semana que estuve, me preguntaba de ciertas cositas. O sea,
¿y
como
qué piensas de esto?
Cosas como de, o sea, si yo le compro esto a Emma, ¿eso está mal? Y así mi sobrina, ¿no? Y de, no, papá, eso está perfecto. Ah, ok. Pero como que nunca ha sido una persona reacia a cambiar su manera de ser, ¿no? Mi papá, por ejemplo, antes cada que veía a alguien manejando y manejaba mal, decía como, ¿cuánto apuestas a que es mujer? Y yo, hasta que un día yo ya no pude, le dije como, güey, ¿qué pedo? Seguramente yo me manejo mejor que mi hermano. Porque mi hermano tenía 5 años y no manejaba. Fue como de, no puedes hacer estas cosas. O sea, de que pues, no es como que maneja mal porque es mujer. O sea, sí, puede ser que las morras, por tendencia, manejen un poquito peor que los hombres, pero porque el papá le dio 10 años después el carro a la morra que al vato. Porque, sí, ¿cómo va a manejar mi hija? Es como, güey, las morras que aprendieron a manejar, aprendieron solas o con sus hermanos o con sus amigas, porque, ¿cómo va a manejar esta mujer? Es como, güey, pues, si en algunas cosas nos tardamos, fue porque no nos dejaban, ¿eh? Entonces, no es que no seamos iguales o que nos cuesta más, pero, pues, a veces me tengo que calmar un montón. Mucho, pues no me escucha. Pero creo que eso, hablando, o sea, y tratando de compartir desde lo que tú sientes para que alguien más se abra y de pronto estemos 30 morras diciendo que, ¿cómo que a mí también me pasó eso? Y nos enojemos y queramos hacer un cambio.
Sí, pero creo que también lo que te pasó es algo muy natural. O sea, siento que una vez que nos empezamos a dar cuenta de tanta violencia y de tanta mamada, o sea, como que te emputas.
Sí.
Y esa es tu manera de comunicarlo, porque estás muy enojada, y entonces todo te sale como desde ahí, ¿no? Y poco a poco va como, como calmándose la cosa, y empiezas como a comunicar mejor.
Montaña rusa, ¿no? Sí. Porque a veces yo estoy chida y estoy en un pedo de, hay que compartirlo de una manera bien amorosa, y en eso veo que dicen, ah, sí, ¿no? Esta vieja que detuvimos con violencia se mató solita en su celda, pero hay videos en donde la policía le está agarrando a golpes. ¿Y cómo no te vas a enojar? Pues es como, o sea, todo el cinismo del mundo no alcanza para el nivel de descaro que tiene la policía y el presidente y toda la banda que se supone que tiene que cuidar.
Sí, no,
es como, güey, hermanos, la neta sí estamos enojadas.
Sí, no, o sea, hay momentos en los que además es algo muy colectivo, ¿no? Como cuando lo de la chica de la cisterna, que ahorita su nombre.
De Devani. Pero que es como, o sea, todos los días, si tú sigues cualquier página de redes sociales, de fobia, porque dije página no, pero de feminismo, todos los días hay una publicación distinta de otra morra que sabemos que la mataron porque es morra. O sea, no de que tenemos dudas, para todos los amigos que van a decir, ¿a los hombres también nos matan? Sí, pero sí. O sea, y a las mujeres también las matan por cosas que no tienen nada que ver con el simple hecho de que son mujeres, y esos no cuentan como feminicidios, ¿eh? Porque cuando salen estos vatos a decir, ¡a los hombres también nos matan! Hay otras mujeres que también mataron el día de hoy que no van a contar como feminicidios porque no las mataron por ser mujeres. Las mataron porque chocaron o porque las asaltaron, pero no las asaltaron porque eran mujeres, las asaltaron porque la gente es culera y te va a asaltar, ¿no? Pero estas mujeres de las que estamos hablando, estas mujeres por las que estamos enojadas, las mataron específicamente porque eran mujeres. Eso es el enojo. O sea, claro que también estamos enojados por todos los otros desaparecidos y por toda la ola de violencia que sufre México. Seas hombre, seas mujer, seas rico, seas pobre, seas lo que sea. Pero esta violencia va dirigida únicamente a las mujeres.
Claro, y una cosa no quita la otra también, ¿no?
Todo está de la verga. O sea, todo está mal. La violencia en México es horrible. Pero si eres mujer, tienes un grado más de violencia, porque ya eres, o sea, propensa a que te asalten, a que te maten, a que lo que sea. Pero además, por ser mujer, eres propensa a que te violen y a que alguien te mate nada más porque eres morra. O sea, porque están locos y no sé qué pasa por sus estúpidas cabezas, que dicen, ah, mira, esta borracha, déjame la violo. ¿Qué te pasa? O sea, eso solo lo sufren las mujeres.
Sí.
Solo. Sí. Y a los que van a decir, también a los hombres los violan, ok, chingón, güey. Cuando sean 10 hombres muertos comprobados al día solo por ser hombres,
no.
Te apoyamos, te ayudamos a hacer tus pancartas, te acompañamos a marchar, pero mientras, cállate.
Sí, güey, es como el pedo de Black Lives Matter, que luego sacaron esto de All Lives Matter, o sea, es sí, pendejos.
Sí, güey.
Ese es el caso, sí. Que todas las vidas importan, justo, y que no les haces caso a las vidas negras. O sea,
sí,
como...
sí, pero es como de, a ver, si el mundo está en la verga, amigos, todo está mal, ya vimos, pero hay gente que le está pasando peor porque es un target específico.
Exacto.
O sea, sí, es, no sé, o sea, si ahorita dijeras, puta, todas las personas pelirrojas son el diablo, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer una campaña de, güey, salven a los amigos pelirrojos porque no son el diablo, ¿no? No mames. Pero siempre es como, o sea, lo peor de todo es que es contra grupos que sí somos vulnerables, pero que a la vez son esos grupos desestabilizadores. Es como de, sí, claro, pendejo, o sea, por supuesto que no quieres defender a las mujeres, porque sabes un chingo que en cuanto estas viejas te empiecen a tomar control de
somos
más cosas,
wey,
se te acabó tu pedo, güey. O sea, sí, 100% lo sabes. Y sabes que si dejas entrar, o sea, en el caso de Estados Unidos, de que le tienen un chingo de miedo a los negros y a los latinos, como, pues, que tal vez son mejores que tú y si te da un poco de miedo.
No, y además son su mano de obra, de sus chambas, no, o sea, de toda la vida.
Pero es que si contrato más mujeres, ¿qué tal que un día son puras mujeres? Pues haz tu chamba bien para que no te corran por ser pendejo y solo, ¿sabes?
Claro.
O sea, bueno, pero bueno, entiendo su miedo, amigos, sí, sí somos muy cabronas. Y en algún momento, pues, haremos más en
más cabronas.
Los lugares importantes, ¿no? Pero por ahora, vayan siendo chidos para que cuando todo esto explote, no sean los primeros que se vayan, amigos.
Oye, a ver, cuéntanos un poco, porque yo, la verdad es que, o sea, desde que te propusieron para el podcast, que fue Marina, yo dije, ¿y qué es eso? Como que dije, ¿cómo que booker de bandas? No entiendo, porque es algo que nunca había escuchado, ¿no? Yo estoy como muy aparte del mundo de las bandas. Me gusta la música, pero no soy fan de nadie ni nada. Entonces, pues sí, creo que posiblemente haya muchas como yo escuchando de qué dice, qué es eso. Entonces, cuéntanos como a resumidas cuentas de qué trata de eso.
Bueno, pues el booker en la música básicamente es un vendedor. O sea, mi trabajo es vender grupos musicales, bandas de rock, de hip hop, de música alternativa, como que ese es mi fuerte. Lo que me encargo es, pues, les planeo su gira, ¿no? O sea, hacemos todo el tour de las bandas con una estrategia de que, mira, yo creo que tú ya estás para tocar en este tipo de lugares, hagamos una gira porque traes este nuevo disco que deberías de presentarle a todo México. Y me encargo de cerrar sus conciertos, o sea, de ver cuánto nos tienen que pagar, cuántos boletos tenemos que vender, cómo se tiene que hacer la promoción, cómo lo llenamos y eso. Pero pues de eso me encargo, de vender grupos musicales.
¡Órale! ¡Qué
para
chido!
Para que toquen.
¡Qué chido! Sí, ¿Cómo qué grupos musicales reformula. ¿Cómo con qué grupos musicales que incluyan morras has trabajado?
Pues trabajo con Hello Seahorse, que tiene una chica a la cabeza. Trabajo con Ruido Rosa. Ahorita estoy empezando a trabajar con una chica que se llama Rubio, que es chilena.
Okay.
Y antes de eso trabajé con Dorian, que tiene una chica en la banda. Y la neta, ella es como la jefa de la banda. O sea, es la que los pone a todos en orden y así. Trabajo con Girl Ultra. Trabajé con Heinz. Me gusta trabajar con chicas. La verdad es que la mayoría de las bandas con las que trabajo, pues, son hombres, como en la mayoría de todo. Digo, no está mal, ¿eh? Los amo, amigos, ustedes lo saben. Pero me gusta mucho cuando empiezo a ver proyectos, pues, con más chicas, porque me siento, pues, más en mi entorno. O sea, siento que tenemos como un entendimiento distinto, pero, pues, sí, o sea, trabajo en la mayoría con bandas de...
Qué chido. Oye, ¿y has encontrado alguna resistencia en este medio por el hecho de ser mujer?
Sí. O sea, yo de nuevo, antes pensaba que no, o sea, era como de que, ¿qué? A mí nunca nadie me ha pegado por ser morra, ¿no? Y luego empecé a ver como que cositas en donde si yo decía que no a algo, si yo me enojaba por algo, era como de que esta vieja está loca porque es vieja, o está en sus días, o no sé qué, ¿no? Y era como, no, pendejo, o sea, te dije que no podías denunciar porque no has pagado y no has firmado contrato. Sí, te lo voy a decir yo, y te lo voy a decir mi jefe, y te lo va a decir mi colega, y pues, güey, no tiene nada que ver, ¿no? Exacto. O luego como que... La neta, agradezco que casi no trabajo con ese tipo de gente, pero con los vatos que es como de, ay, ¿qué pedo con esta banda? Y no sé qué, y va ahí como que un sabroseo, ¿no? Y es como de, güey, ¿por qué eres tan nefasto? Yo soy muy suertuda de que trabajo en una oficina muy chida. O sea, trabajo en una oficina que, pues, o sea, en todos lados va a haber pedos, pero mis jefes son como muy, creo que visionarios, podría ser la palabra. Y me acuerdo que uno de esos jefes, una vez como que hubo un pedo con, no me acuerdo ni qué promotor era, ni qué artista era, ¿no? Entonces como que el vato, así desde el promotor, estaba súper emputado, y estaba como en un pedo de, yo no voy a hablar contigo, yo solo voy a hablar con este güey, ¿no?
Ay, a mí me han
y entonces
eso,
mi jefe dijo, dile que se cancela, güey, o sea, yo no voy a hablar con ese güey, o sea, si el güey es como tan chiquito como para no poder hablar con una morra, claro. No me interesa tener ese show, y yo de... ¿Cómo crees? No, pues sí, no hablar con él. O sea, dile eso y ya.
Qué chido tu jefe.
Y ya, ¿no? Y luego también como que ese mismo jefe hubo una onda en la que como que dijo, güey, se están quejando de que Meta es bien enojona, o sea, y que le contestaste súper mal al promotor, vamos a tener una junta, ¿no? Y yo como de puta, pues ni modo, ¿no? Entonces ya teníamos esta junta y el güey, pues es el que tengo que no había pagado, ¿no? Y mi jefe como de, ah, ¿cómo? tú me dijiste que Ana estaba siendo grosera, o sea, no has pagado y ella te está dando como todavía otros 3 días. Y el güey dice, sí, pero es que no me entiende, no sé qué. Y mi jefe, no, no, no. O sea, o pagas hoy o se cancela. O sea, no es porque Ana se morra, no es porque Ana esté loca. Tú estás loco. Tú estás haciendo claro, mal las cosas, pues cancelemos, güey, ¿no? Morra. Entonces, como que en esta chamba que tengo hoy, porque, o sea, si la de ahorita, sí he tenido mucho apoyo de estar en una red de personas que creen en este otro tipo de trabajo y este otro tipo de interacción.
Y en tu chamba.
Pero sé 100% que no todas las personas que se dedican a lo que yo me dedico han tenido esta facilidad, ¿no? Porque, o sea, justo hablando con morras de la industria es donde nos empezamos a dar cuenta que este pedo no estaba chido. Y también cosas como a mí no me ha tocado, pero que los promotores y festivales sigan contratando a las personas que abusaron de otras chicas de la industria, ¿no? Ya sean músicos, promotores, lo que sea. Y que además tengan el apoyo de las otras personas con las que tú a veces trabajas. Entonces, justo la semana pasada, una amiga puso algo como de, ya estoy cansada de que los promotores sigan programando estas bandas y no sé qué. Y un músico le puso como de, pero es que para eso está la ley. O sea, como nosotros, ¿por qué tenemos que cancelarlos o no sé qué? ¿O qué, acaso quieren que los cancelemos? Y yo de, sí, sí queremos eso. O sea, sí queremos que si una morra dijo, este güey me violó y se comprobó que la violó, no estén en el mismo festival. Claro. Y que el que no esté sea ese güey. Claro. Porque la que no va a estar va a ser la morra porque es una conflictiva, porque qué loca, porque los otros vatos de las otras bandas dijeron, es que esa vieja acusó a nuestro amigo y pues él estaba pedo y ya le pidió perdón.
Ay, no, no, claro, y deberías de brindarles un espacio
seguro. Sí da mucho coraje y sí hay mucha banda a la que le he dejado de hablar porque ya no compartimos lo mismo, porque yo ya no puedo estar como que en ese entorno, pero es muy güey, ni me voy a poder pelear contigo porque no me vas a entender hasta que te pase algo culero, le pase algo culero a alguien de tu entorno, porque tenemos que estar conscientes que pues, existe esa gente, o sea, existe esa gente que no te vas a dar cuenta hasta que esté ahí en tu cara de un golpe. Pero, o sea, porque no tienes como esa empatía con alguien más, porque además también el pedo de los vatos, no solo en la industria musical, en todo el mundo, creen que es contra ellos, que el feminismo es un pedo de odio a los vatos. Y es como, a ver, tú, vato normal, no tengo ni un pedo contigo. Tú, vato que le pega a las morras, claro, sí tengo un pedo contigo. Claro. Tú, vato que viola morras, tengo un pedo contigo. Vato que acosa morras, tengo un pedo contigo. Nada más, güey.
No es por ser vato, es por ser un vato pendejo. Con todos los demás,
me caen increíble, los amo, o sea, güey, ¿sabes? Es como, no es contra todos, pero algo que tienen los vatos en la industria musical y en todo el mundo es que esos güeyes sí hacían alianzas, porque así estamos programados desde que nacimos. Las morras te ponen ahí a competir, los vatos son tus amigos. Tan es así que en una época las mujeres no les permitían ir a bares, ni restaurantes, ni reunirse, porque pues no vayan a estar hablando y se organicen. Y a los vatos sí. Entonces los vatos se defienden entre vatos. Claro. Y lo siguen haciendo hoy en día. Entonces, pues, como que para nosotras crear espacios seguros para todas ha sido muy complicado. De nuevo, yo soy súper agradecida de estar en un espacio que yo considero seguro. Pero sé que no es igual para todas. Entonces, pues esos son creo que los conflictos que he encontrado, que hay una red de apoyo más grande para la gente no chida que para las morras que denuncien algo, ¿no?
Sí.
Y afortunadamente hoy en día ya estamos en un momento en el que si una morra denuncia, al menos mi círculo de amigas no va a decir, a ver, danos pruebas, te vamos a creer y a veces nos vamos a equivocar, no hay pedo. Prefiero cagarla y equivocarme. O sea, dejándole hablar a un vato, que claro, equivocarme diciéndole a una morra, uy, pero yo te vi peda, ¿eh? O sea, eso sí, ya no lo voy a volver a hacer.
Okay.
O sea, ya lo hice y me arrepiento muchísimo y no lo voy a volver a hacer. Y creo que hay un montón de gente que ya no lo va a volver a hacer. Sí. Entonces, es como de, güey, la neta, o sea, si algo podemos decirles nosotras que hemos tenido suerte de estar en lugares más seguros, ya no vamos a poner otra vez en duda a ninguna morra que quiera denunciar, a ninguna morra que quiera quejar. Cada vez que lleguen proyectos que quieran impulsar, este pedo de tratar de estar en un lugar seguras e igualitario para todas, yo creo que todas nosotras lo vamos a apoyar. Entonces, pues, o sea, como que los conflictos que encuentro son esos, pero cada vez creo que va un poquito mejor, cada vez hay más morras hablando. Pero sí, o sea, yo creo que ese, el hecho de que vivamos en un lugar tan impune y que un güey sepa que puede hacer lo que quiera con una morra y no va a pasar nada porque sus amigos lo van a apoyar, ¿no? Y, sí. Y que va a haber todavía muchas morras en esta industria que no se van a atrever a decir que están en un ambiente culero porque qué tal que las corren, porque eso va a pasar. O sea, yo porque neta tengo jefes chidos, pero si yo no tuviera un jefe chido y yo me fuera a la pinche marcha, no pinche, a la marcha, me van a correr.
Pinche no,
O sea, porque, digo, ahorita porque había pandemia, pero en la del 2020, pues estuvo bien chingón llegar a la oficina y encontrar un montón de flyers que decían, güey, estamos contigo y si quieres ir a la marcha, vete. Y si al día siguiente no quieres trabajar, no trabajes. Qué porque chulo. Hay un paro, pero es porque mi oficina está bien verga. Pero estuve en otros lugares que no tanto. No porque no fuera un lugar tan seguro, pero porque eran personas con otro tipo de pensamiento. Que los he visto que se están tratando de desconstruir. Y me da gusto, o sea, me da gusto que cada vez haya personas que hace 10 años eran de la verga y que ahora van dando sus pasitos a crear estos espacios seguros.
Sí.
Pero eso se da gracias a gente que hace lo que tú haces, que crea espacios para que más gente lo escuche, ¿no?
Claro.
Y pues eso está chido. Creo que siempre me pierdo en las preguntas, pero
no te preocupes. Yo no estoy perdida.
Luego me pasa un montón que digo, ¿por qué estoy hablando de esto?
Sí, sí, así de, ¿pero qué me dijiste?
Pero eso, o sea, pues los contratiempos, pues siempre va a haber gente de mala onda y tienen una mayoría, entonces pues está eso. La fortuna de que cada vez encuentro más gente aliada.
Oye, y bueno, o sea, esto se junta con una pregunta que nos mandaron de Instagram, uh-huh. Que es, ¿cómo le haces para aguantar el club de Tobin? Y te ponen, postdata, eres una chingona.
Tengo mi propio club de Tobin, no es cierto. Un poquito sí, pero tengo muchas amigas muy chidas que se dedican a lo mismo que yo me dedico, y que desde hace mucho ya comparten estas cosas, ¿no? Así como no. De, güey, ¿qué pedo con el promotor? Que a huevo le tienes que decir como de, ay, hola, bebé, para que te pase información, ¿no? Y que los vatos no tienen que hacer eso, que los vatos solo le tienen que decir, oye, ¿cuánto va, no? Sí. Y ya, y te dicen, 1,000. Y no con todos, ¿no? O sea, obviamente están con los promotores que preguntas y te mandan y te comparten, no sé qué. Trabajo con promotores bien chidos. Pero pues sí hay uno por ahí, uno que otro por ahí que sí es como, puta, güey, yo no quiero ver esto porque el güey es de la verga. Mm. Pero cada vez hay menos, gracias a Dios, porque cada vez también hay más vatos que lo señalan. Pero para aguantar el club de Toby, tengo mi club de Tobis, de Tobas. No sé cómo se le llame. Ajá, sí, o sea, como que ese apoyo, esa red de amigas, de colegas, es súper importante. Y lo que está bien chido es que cada vez hay más. Porque hay morras que incluso yo antes no me llevaba chido con ellas.
Yeah.
Y hay morras que en algún momento tuvimos un roce. Y hay morras que en algún momento fue de que, ¡esa vieja me caiga! Y que algún día alguna compartió algo que tenía que ver con feminismo y fue como de, no me puede cagar esa publicación, ¿no? Entonces, pues como que empezaste a encontrar como
puntos en común.
Eso, justo. Y que de repente te diste cuenta que no te cagaba ella. Que te cagaba por algo que alguien más te dijo. Y si te pones a pensar un montón, viene de un vato. Y es como de,
o por un vato.
Ajá, o sea, ¿cuántas morras no te caen mal porque andaban con un vato que a ti te gustaba o porque te dijeron algo porque tú estabas saliendo con ese vato y luego es como de, ay, güey, qué oso? O sea, como que ya después de unos meses y que te das cuenta que es por eso, es como de, una disculpita, amistades, no sé lo que pensé, estaba loca, güey, pero sí eso, o sea, como que ir teniendo tu propia red de apoyo es súper importante en todo. O sea,
claro.
Para crecer, para de repente, o sea, como que nos pasa mucho de que alguien llega y dice, como de, es que este vato hizo tal y tal y tal, y no lo puedes decir. Y alguien más le dice, a mí me pasó. Entonces, y le cuenta cómo lo solucionó. Y entonces como que ya todas venteamos de que tuve un mal día. Entonces como que eso es importante, ir haciendo redes de confianza con las que puedas.
Y ahí está lo político, ¿no?
Hablar de eso.
Cuando exacto. Lo personal se vuelve político. Exacto. Se vuelve que, o sea, te das cuenta, no se vuelve, sino que ya era, pero te das cuenta sí. Que todas están pasando por algo muy similar.
Sí, 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 está bien chido porque tal vez entonces a la cuarta persona que escuchó ya no le va a pasar. Uh-huh. O sea, porque ya escuchó sí. Cómo lo manejaron todas desde un principio uh-huh. Y qué pudiste haber hecho diferente, porque pues también está la otra manera de darle la vuelta, ¿no? O sea, no no todo el mundo es malo y todo el mundo que no sabe todavía si es bueno o malo y que está ahí como que en la línea, quizás con algunas cosas que tú le puedas decir que escuchaste de tus otras amigas, como que agarren un poquito más la onda y sea como que un más llevadero para todos.
Claro, claro. Oye, y otra pregunta de Instagram, que bueno, se separa un poco de este tema que estábamos abordando, pero ¿por qué las bandas no despegan? O sea, ¿qué les hace ahí estancarse?
Qué pregunta tan difícil. Pero a la vez no. O sea, a veces la verdad va a ser suerte. O sea, algunos proyectos todos sabemos que tienen suerte, pero ese va a ser un proyecto de 3 millones. O sea, uno de cada 3 mil millones, o no sé cuántos, la verdad, va a ser por suerte. O sea, solo uno. Y entonces como que creo que muchas bandas a veces esperan que su proyecto sea así. O sea, de que, güey, es que como ese güey sacó una rola que grabó con este productor y grabó en este lugar y fue un putazo, yo a huevo tengo que grabar esa rola con ese productor y va a ser un putazo. Y es como, güey, pero ese fue ese producto. O sea, es como, no sé, o sea, como un termo que tenía chupón y fue súper exitoso y se vendieron miles. Y tú sacas un termo con dos chupones y es un fracaso, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que el problema es que no veas tu proyecto individualmente. O sea, y que no veas qué quieres hacer con tu proyecto. Esto lo he hablado mucho en las últimas semanas, pero tener bien claro qué es lo que quieres con tu proyecto. O sea, hay gente que dice, yo quiero tocar en todos los festivales del mundo. Ah, ok, va. ¿Qué bandas están tocando en todos los festivales del mundo? Tú búscala y di, mira, como esta banda quiero ser. Ah, chingón, ¿qué necesitas para llegar a ser como esta banda? Tienes que hacer todo este trabajo. O sea, tienes que subir un montón de contenido para que seas relevante para la gente y que la gente quiera escuchar tu música. O tener un super hit y que todo el mundo lo escuche y que quieran seguir tu música. Lo del super hit, pues depende de mil cosas. De si tienes presupuesto para invertirle, de si alguien en TikTok lo escuchó y le gustó y lo viralizó solito. Hay muchas cosas. Puede ser suerte, puede ser presupuesto, puede ser más. Pero bueno, va, ya. Y luego hay gente que dice, yo la neta quiero hacer música bien chida. O sea, yo quiero hacer música que solo le guste a la gente que le gusta la música muy acá. Como va, chingón, tú no tienes que hacer contenido, o sea, tú puedes nada más hacer música y subirla a plataformas y de vez en cuando tocar en ciertos lugares porque tú no quieres ser Taylor Swift. Uh-huh. Tú quieres hacer música chida que le llegue a cierta gente, pero tú tienes tu chamba de arquitecto y te vale madre ser famoso y no sé, ¿no? O sea, eso no quieres. Entonces tú para tener éxito, lo que tú consideras éxito, pues es esto, ¿no? Y te va a ir bien. Entonces creo que lo más importante es darse cuenta como banda qué vas a definir tú como éxito. O sea, en qué momento tu proyecto va a ser exitoso para ti. Porque, o sea, puede ser que alguien el éxito lo va a encontrar si un día toca en un parque y lo escuchan 15 personas. Y alguien solamente va a encontrar el éxito hasta que sold out en Foro Sol. Entonces, cuando tú definas cómo vas a considerarte exitoso con tu proyecto, puedes armar un plan de trabajo y puedes decir, ok, va, yo quiero tener los 3 foros soles que llenó Panteón Rococó. Chingón. ¿Qué hizo Panteón Rococó para llenarlo? Tiene una carrera de 30 años.
Sí, sí.
Ah, bueno, pero también está otro, no sé, un Danny Ocean que lo llenó en 2 años. Chingón. Pues tienes que hacer el tipo de trabajo que hace Danny Ocean para tratar de lograr hacer lo que hace él, ¿no? Pero, ¿qué quieres hacer tú con tu banda? Entonces luego hay mucho, o sea, como que se pone muy difícil porque hay una banda de 3 personas y entonces un güey quiere ser Coldplay, ¿no? Y el otro vato quiere ser Maná y el otro vato quiere ser Fernando Delgadillo. Entonces los 3 hacen la misma música, pero los 3 tienen un plan diferente. Es como, güey, nunca van a lograr nada si no se ponen de acuerdo.
Claro.
La organización y la comunicación es la clave. Digo, hay muchos otros factores, ¿no? Pero creo que lo más importante es saber qué quieres hacer con tu proyecto. Y está chido cuando las bandas dicen como, ok, este año lo que yo quiero es tocar en el auditorio. Ok, va, obviamente no, así, si me llega una banda que no ha sacado nunca un disco y me dice quiero tocar en el auditorio, pues yo no soy la persona para ayudarte, ¿no? Pero esta, o sea, este caso en particular es una banda que su último show fue el Pepsi Center. ¿Y quieren hacer el auditorio? Está increíble, es el paso siguiente, pero de todos modos es el doble de gente y va a estar difícil. ¿Qué necesitas para hacer ese auditorio? Pues tener música nueva, hacer un montón de promo, y entonces ya llegan y te dicen, güey, tengo esta música nueva y tiene 3 canciones que son más chidas que todas las canciones que han sacado. Entonces tú dices, no, pues sí, o sea, como que tu meta de llenar el auditorio, como que sí, sí va a suceder. O sea, sí tienes estos planes para llegar a llenar este auditorio. Pero si tú llegas y me dices, oye, tengo 3 rolas, quiero hacer el auditorio y la neta no voy a sacar música nueva,
pues no,
no se va a armar. O sea, y hace poquito estaba hablando con unos amigos y se los puse en un ejemplo de el peso. A ver, yo, Ana, ¿no? Yo quisiera pesar 50 kilos en 50 kilos en X tiempo. Y mi nutriólogo me va a decir, ah, chingón, ¿vas a dejar de tomar? No. ¿Vas a dejar los dulces? No. ¿Cuánto ejercicio vas a hacer? No, no, pues quién sabe, 3 veces a la semana. Ah, chingón, bueno, pues vas a bajar, pero en un año, ¿no?
Claro.
O sea, porque para esto que tú quieres hacer, para esto que quieres lograr, necesitarías hacer esta serie de cosas. Si tú no vas a hacer esa serie de cosas, no se va a armar nunca. O sea, no lo vas a hacer. Si tú quieres hacer este pedo, o también me puedes decir, güey, chingón, págate una lipo y en 3 meses estás en tu peso que quieres, ¿no? Hay claro. opciones. O sea, también le puedes decir a una banda, ah, chingón, métele un chingo de presupuesto a promoción, a marketing, a difusión, a hacerte un disco bien chingón, tú tráeme acá unos 10 millones y chingón, te hacemos ahorita un hitazo, ¿no? No tengo 10 millones. Ah, ok, bueno, no tienes 10 millones. Ok, bueno, hagamos unas canciones muy chidas, hagamos una promoción muy chida y genera un montón de contenido orgánico, porque si no vas a meterle ni un peso, de lo único que puedes depender sería de tu talento y de cómo quieres vender ese talento, ¿no? Como hemos visto un montón de gente de redes sociales que subió una rolita, es más, Justin Bieber, ¿no? O sea, que subió rolitas sí, de que estoy haciendo un cover de Usher y pues lo subí a YouTube y entonces me vio Usher y dijo, ni siquiera sé si es Usher, ¿no? Pero de que ya lo produjo y ahora es súper famoso. Sí se puede lograr así, hemos visto muchos casos así, poquitos, pero los hemos visto. Entonces sí, puedes intentarlo no por esa manera. Cielo, ¿no? Pero justo es eso, no es, nada te va a caer del cielo. O sea, eso no va a pasar. O sea, tal vez le ha pasado a alguna persona en la vida y a algunos, ¿no? Pero como cualquier cosa, o sea, como los vatos que tienen la mejor chamba del mundo dicen, es que un día le di un aventón a alguien y me ofreció esta chamba. ¿Hay suerte? Sí la hay, pero no es para todos. La suerte es como un poquito de porcentaje. O sea, hay que trabajarle, pero sobre todo saber qué quieres.
Sí, hacer porque un plan estructurado de
y eso esto. Es en la música y en la vida. O sea, como que luego no tenemos éxito porque ni siquiera sabemos qué queremos, ¿no? Así que, güey, yo quiero, no sé, ser pacífica y así, vivir la vida súper zen. Pues entonces no estés peleándote todo el tiempo, Ana, o sea, eso no te va a llevar a ser zen. Sí. Entonces, es como definir qué quieres y ya que sepas bien qué quieres, ver esos pasos para lograrlo y juntarte con el equipo que te puede lograr, digo, te puede ayudar a llegar a ese lugar, ¿no? Porque luego me pasa un montón que de repente llegan algunas bandas de que, es que nos recomendaron contigo y queremos trabajar contigo. Y yo de, ah, órale, qué chido. Y escucho su música y es así de que metal screamo, ¿no? Y yo de, ¿quién te recomendó conmigo, amigo? Yo no hago esas cosas. Ciertamente no te puedo ayudar. O sea, claro. Como que por más que me caigas bien y por más que yo quisiera, pues no se va a armar, ¿no? O que llega, no sé, alguien como con un proyecto bien popero a ofrecérselo a alguien que solo maneja rock. Es como, güey, este güey es buenísimo en rock, o esta vieja es buenísima en rock, pero lo que tú quieres hacer, no. Y por más que sea bueno, no va a funcionar. Es como en el fútbol. Si eres un portero muy bueno, pues no te van a poner ahí de delantero, ¿no? O sea, claro, ¿para qué?
Claro.
Conoce tu... O sea, primero define qué quieres. Después tienes que tener bien ubicado a tu proyecto, porque luego... Y a tu audiencia. Porque luego, por ejemplo, como que... No sé, hace poco alguien me estaba contando de un show... Decía, güey, ¿cuánto cuestan tus boletos? No, 600 pesos. Y yo de, güey, pero tu audiencia, o sea, el 90% de tu audiencia tiene 18 años. Mm. A los 18 años no tienes esa lana. O sea, no trabajas todavía, tus papás claro. te dan dinero. O sea, puedes pagar shows de 200 pesos, ¿no? Shows que quieres ver siempre, o sea, porque pues ya, si viene una banda que va a venir cada 3 años, pues lloras todo lo que puedas para que tu papá te dé claro. tus 3,000 pesos y te pagues el boleto para ver a Coldplay, ¿no? Porque no van a volver a venir. Pero si eres una banda que quiere tocar cada 15 días en la Ciudad de México, no puedes cobrar 600 pesos, sí, ¿no? Porque ¿quién te va a ir a ver? O sea, necesitas cambiar ahí tu... como que es lo que quieres hacer. Mm. Porque luego también es como, a ver, ¿quieres cobrar 600 pesos? ¡Chingón! Pero entonces no puedes seguir haciendo esta misma música de... pipipopo. O sea, porque alguien que pague ese boleto tal vez quiere un espectáculo un poquito más fino, ¿no? Pero habemos muchos que nos gusta este tipo de música, la que solo queremos ir a echar una caguama y echar desmadre. Está padre.
Pero más pero, poquito.
define tu proyecto, ve cuál es tu audiencia y ve a dónde puedes llegar. Pero no quieres como de que, ah, ok, ya, mañana quiero tocar en ceremonia, cuando toda tu vida has tocado así en puros lugares de ska. Es como, no tiene nada que ver el uno con el otro. Claro. O sea, para ti está este otro lugar. Tienes que saber cuál es tu audiencia, a dónde la quieres llevar y cómo la puedes llevar. Pero no pues nada más ahí aborazarte de que quiero todo, quiero todo. Tienes que estudiar tu proyecto. O sea, porque si no, no, estudien. O sea, no se vale decir, ay, quiero ser músico y ya por eso no voy a estudiar nada. O sea, los músicos con los que yo he podido trabajar, que llevan una carrera más chida, son los que tienen bien claro qué quieren hacer y para dónde lo quieren hacer. O sea, de esta campaña a mí no me gusta, mi gente como que no le gusta eso, es el mejor feedback que puedes tener de una banda, porque se nota que, pues, que sí le saben y que no solo hacen canciones bonitas.
Claro, eso está bien chido. La neta es que, o sea, de ahorita de todo lo que dijiste, siento que ya aprendí bastante y que es como todo en la vida, ¿no? Que te tienes que estructurar y como un plan de vida, un plan profesional de a dónde quieres llegar, o sea... Y justo es lo que yo hago, ¿no? De que digo, güey, sí quiero trabajar en la ONU y tengo que tener 8 años de experiencia. Entonces, ¿dónde tengo que estar trabajando esos 8 años,
exacto,
¿no? Entonces, no puedo seguir viviendo en San Luis Potosí, definitivamente, ¿no? Entonces, es como, pues, empezar a moverte y hacia donde quieres y también la paciencia, ¿no?
Es
y
como cualquier trabajo.
Insistir en todo. O sea, no va a salir así de, exacto, ay, sí, me va a llegar mi trabajo soñado ya ahorita. Pues, ajá, no.
O sea, como puedes tener mucha suerte, eres el favorito del universo y te va a caer.
Ojalá,
pero la verdad, difícil. Las encuestas dicen que al 99% de personas no le pasa, entonces le vas a tener que chingar. Y va a ser igual que en cualquier trabajo, lo claro, que tocas decir. O sea, si yo quiero trabajar en la ONU, entonces tengo que ser esto, esto y esto. No vas a llegar así como de, hola, señor ONU, fíjese que yo de chavita hice un dibujo y dije, quiero ser trabajadora de la ONU, sí, y ya por eso debe trabajo.
Sí,
guía. En una de esas te aman y te dicen, güey, pásate, ¿no?
Sí,
pero,
claro.
Pero es muy no probable que te digan que no.
No me ha pasado. Entonces vamos a seguir chingándole, exacto, por lo pronto.
Exacto.
Oye, Ana, pues muchísimas gracias. La neta es que supongo que a la gente que le llama la atención todo el pedo de bandas y el pedo de festivales y demás, va a ser como bien interesante escuchar esto. Y para mí también lo fue, ¿no? O sea, qué no chido, nada más para la gente, sino como... justo eso, aprender de otras cosas y no nada más encerrarte en tu mundillo.
Sí.
Y creo que esta plática comprueba, ¿no? Que el feminismo está en muchos lugares y que no necesariamente se vive solamente desde el activismo o desde el hacer algo específico de género, sino que también se vive desde la música, desde otras cosas, ¿no? Que ya hay muchas morras ahí en el podcast. Entonces,
en todos lados. O sea, yo por eso te decía que puede ser un poco como la religión. O sea, no porque sea una religión, porque no es una religión, o sea, la religión te hace creer en algo y el feminismo no. O sea, no es como que haya un san feminista, ¿no? Pero es como, lo eres en todos lados. O sea, uno no deja así, si crees, exacto, en algo, no dejas de creer porque fuiste a la playa o porque fuiste a un concierto o porque fuiste a trabajar. O sea, tú ya crees en esto, entonces pues como que vas a seguir moviéndote de la misma manera en el entorno que te desempeñas,
claro,
¿no?
Lo integras.
O sea, como de, güey, pues... yo desde donde estoy yo voy a elegir no programar a alguien que sea un abusador, ¿no?
Claro.
O yo voy a elegir que si una morra llega y me dice como, oye, este pedo, pues tal vez lo manejo diferente, ¿no? Es como te vas moviendo tú en tu entorno, entonces pues sí, está en todos lados. Y la ventaja de la música, eso la neta yo no lo hago mucho, pero hay muchas morras como por ejemplo Elis Paprika que sí lo hacen activamente, que es como de todos los proyectos que hace Elis, incluyen solo a mujeres, o bueno, sí, en algunas hay vatos, pero como que ella sí lleva una carrera en donde el espacio es totalmente seguro, o ahora tiene una nueva línea de merch en donde solo emplea a mujeres, ¿no? O tiene un fanzine que solo habla de bandas de mujeres, o tiene un colectivo que solo programa mujeres, y a mí me gusta mucho de repente poderla incluir en cosillas de que, ay, vamos a hacer un momento indio, que venga Elis Paprika, porque ella para mí es la morra que... es que me ha hecho conocer en el lado como moderno y más en el lado musical, porque lo hace desde un lado muy amable, o sea, no nada agresivo y así. Entonces, como que está bien chido ir conociendo morras como ella y que ella de pronto nos pasa así, como de que deberías escuchar esta banda, que son más activas. Y eso está chido. Y a mí me toca trabajar por tratar de lograr espacios en donde estas chicas que tienen un discurso diferente también tengan ese espacio, porque luego... este tipo de proyectos que te hacen darte cuenta de que no eres tan chido, pues luego no tienen tanta recepción, ¿no? No hay así como de, sí, claro, pasen a todos los espacios, pero en algún momento va a existir. Entonces, pues está bien chido encontrar gente en el camino que haga lo que tú haces, pero al 4000, ¿no? Así como claro. De, está bien padre.
Y pues se aprende también.
Sí, porque te lo van pegando y ya alguien más eventualmente en 10 años dirá, oh, yo me acuerdo que la Elis Paprika hacía estas cosas y que llevó a tal y tal y tal. Entonces, está bien chido. O sea, está bien chido que cada vez haya más morras hablando más fuerte. Porque claro. Siempre hemos estado ahí, solo que antes tal vez nos daba un poquito de pena. Y ahora, pues, como lo dijimos al inicio, esto ya no va a parar.
No, ya no voy a parar.
O sea, madre. Esto solo se va a hacer más grande. Ya, o sea, a nadie de nosotras ya le va a dar pena estar hablando de estas cosas. A nadie ya le va a dar miedo. Nadie va a decir como, ay, me van a correr de mi chamba porque dije no sé qué. Que te corran.
Sí.
No es la chamba en la que tienes que estar antes. Exacto.
Oye, Ana, pues bueno, ¿nos quieres compartir redes de ya sean tuyas o de alguna chamba o de lo que quieras?
Sí, bueno, las mías, estoy como Anits, como Anita, pero con S, creo que son tres S's. Y las de la oficina es Agencia TCM, que ahí pueden encontrar pues info justo de estas chicas como Girl Ultra, Rubio y también de todas las cosas que hacemos. Dentro de la chamba eso no es lo mío, pero uno de los jefes de los que estaba hablando hace el Festival Ceremonia, que es de estos pocos festivales que tiene de, o sea, baños para ella, él y ella, ¿no? Y personas revisando para ella, él y ella. Y hay muchas fundaciones que apoyan a las mujeres, a, o sea, como a un montón de cosas dentro de ceremonia social, ¿no? Entonces también justo hace rato que decías, porque luego creo que no está muy mezclado con la música. O sea, justo personas como Diego hacen que veas que sí puedes ser una persona activista en un festival de música, ¿no? Y sí, o sea, él, creo, sigan ceremonia social y sigan lo que hace ceremonia, sigan lo que hace él, que es como de, güey, mira cómo sí puede haber espacios que a ti te encantan, pero que sirvan para algo más, ¿no? A mí en algún momento de la vida me gustaría hacer algo que significara algo para alguien más, y no solo para un público que pagó un boleto para verlo, claro. ¿No? O sea, hacer algo que impacte.
Un plus.
Entonces, pues, sí, estoy contenta de estar en un espacio que genera esos espacios. Y pueden hacerlo todos, amigos, si se puede.
Perfecto, Ana. Pues muchísimas gracias por estar por aquí, en muchas mi cuarto gracias. Y en el podcast.
Muchas gracias. Cuando quieran, yo aquí ando.
Bueno, pues, esto fue Feminismo Masticado. Yo soy Daniela Ulro y muchas gracias por escucharnos.
Feminismo Masticado es una colaboración conjunta de Daniela Olro en voz, Marina Márquez en edición de audio y Sara Monroy en agenda y redes. La música estuvo a cargo de Masta Cuba y Prince Jaguar.
Son nuestras diferencias las que nos entrelazan.